Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Voy a necesitar mucha cooperación en esta noche porque el mensaje que voy a predicar requiere leer muchos versículos. Espero que vinieron listos y que yo les voy a cansar en este mensaje y dejarles arruinados para el resto de la semana. Pero no encuentro otra manera de predicarlo. El mensaje de hoy es poderoso. La cuestión es si voy a poder comunicarlo con el poder que realmente tiene la palabra de Dios. Así que pido su paciencia. Vamos a abrir nuestra Biblia a Génesis capítulo 5. Van a entregar este mensaje como fue agregado al último momento y el estudio inductivo que es para el tiempo de estudio mañana a la mañana lo están entregando ahora. El resto está en su librito, pero lo que te entregan ahora es lo que vamos a ver mañana a la mañana en los estudios inductivos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis capítulo 50. Cuando yo era niño, yo me creaba en una iglesia que no enfatizaba la soberanía de Dios. Realmente, en toda mi niñez, creo que nunca escuché esa frase, la soberanía de Dios. Cuando llegué a la juventud, comencé a ir a algunas conferencias o quizás un campamento como esto, y algunos predicadores comenzaron a hablar de la soberanía de Dios. Y siempre hablaron de la soberanía de Dios como fue una gran cosa, pero nunca explicaron lo que fue. Y me acuerdo que comencé a captar que esta idea de la soberanía de Dios es bueno, es interesante, pero bueno, ojalá que alguien me diría de qué están hablando, ¿no? Porque fue una palabra que realmente yo no conocía. Y quiero comenzar diciendo qué es la soberanía de Dios para que no arrancamos sin entender qué significa y por qué es importante. El pastor Isaías va a predicar toda la semana del libro de Daniel y va a mostrar capítulo tras capítulo tras capítulo, la soberanía de Dios en la vida de Daniel y en la vida del pueblo de Israel. El mensaje de hoy, vamos a ver la soberanía de Dios en la vida de José y también en la vida del pueblo de Israel. Ahora, para darles una definición, no del diccionario, pero que te hace entender lo que significa, soberanía significa gobernar o reinar, el que está en control de todas las cosas, como la canción decía. La soberanía de Dios significa que Dios está en control de absolutamente todo. No hay nada que escape de sus manos. No hay nada que le sorprende. No hay nada en una batalla donde Él dice, bueno, perdí hoy, pero mañana gano. Dios no pierde nunca. Dios no está vencido nunca. Dios no está sorprendido nunca. Dios no está derrotado nunca. Nada pasa en el mundo sin el permiso de Dios y nada pasa en el mundo que Dios no puede transformar en algo que glorifica a Él. Así que todas las cosas que pasan en el mundo, Dios es soberano. A algunas personas no les gusta ese concepto porque queremos enfatizar la libre voluntad de nosotros. Hay una palabra técnica que nunca me sale, pero queremos enfatizar el hombre. Uno pensando, bueno, yo puedo hacer lo que quiero. Y si yo hago lo que quiero, eso no agrada a Dios y yo puedo derrotar el plan de Dios. No, no puedes derrotar el plan de Dios. Y Dios no te va a dejar hacer nada que Él no decide dejarte hacer. Él es soberano en tu vida. Él es soberano en tu iglesia. Él es soberano en tu país. Él es soberano en el mundo. Y si es verdad que vos podés pecar y eso no agrada a Dios, pero Él no tiene que dejarte pecar. Él puede terminar tu vida. Él puede obrar para que no peques. Él puede obrar para que esa tentación no aparece. Pero Él también puede tomar tu pecado y transformarlo en algo que glorifica a Él, aunque sigue siendo pecado. Ahora, ¿por qué es muy, muy importante para nosotros la soberanía de Dios? Voy a mencionar dos cosas, aunque podemos hablar de mucho más. Primero, es importante porque si miramos alrededor al mundo en el cual vivimos, parece que Dios está perdiendo. ¿No es así? ¿Cuántos de sus amigos en la escuela viven sus vidas para la gloria de Dios? Quizá decís, a veces, ¿no? Pero nadie más. ¿Cuántos de sus compañeros van a la iglesia? ¿Cuántos de sus compañeros viven para el Señor? ¿Cuántos de sus maestros les enseñan cosas que están de acuerdo con la palabra de Dios? Si miramos alrededor confiando en nuestra sabiduría, tendremos que concluir que Dios está perdiendo y Satanás está ganando. Pero cuando leemos la palabra de Dios y entendemos la palabra de Dios y sabemos quién es Dios y sabemos que Él nos dice cómo va a terminar todo, que todo ese pecado que Él está permitiendo hoy, Él va a juzgar, Él va a ser glorificado, Él va a vencer en el mundo, Él nos va a llevar al cielo y Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Así que cuando vivís en la escuela donde vivís, en el barrio donde vivís, en la familia donde vivís y en el mundo donde vivís, y ves que parece que estás muy solo muchas veces, acordate que Dios reina. No es que va a reinar, Él reina. Él es soberano, Él está en control de todas las cosas. En segundo lugar, es muy importante porque van a ocurrir en sus vidas muchas cosas. Muchas cosas. Y muchas de esas cosas van a ser cosas feas. Ya les anticipo. Entonces, no tenés que decirme, ya soy joven, ya viví cosas feas. No, no todos tus amigos te van a tratar bien. No todos tus amigos van a ser fieles. Algún amigo que tenés hoy, mañana va a estar hablando mal de vos y te va a hacer la vida imposible. No todos tienen padres que realmente hacen todo a favor de sus hijos. Van a tener momentos cuando alguien va a pecar contra ti. Van a tener momentos cuando lo que vos querías lograr no lo lográs. Van a pasar muchas cosas en tu vida. Y necesitas entender cuando hay cosas en tu vida que pasan y vos no tenés control, Dios sí tiene control. Y cuando viene algo que te parece contradictorio y no lo entendés, y decís, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no logro lo que quiero lograr? Yo estaba en la iglesia, estaba haciendo lo que Dios quiere y yo quería esto. Es una buena cosa lo que yo quiero, pero Dios no me lo dio. En ese momento vas a decir, no me gusta la vida que Dios me dio, entonces ya voy a encargarme yo. Y muchas personas hacen eso. O vas a decir, no entiendo lo que Dios está haciendo, pero conozco a Dios. Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor, Él es soberano. Y aunque yo no entiendo, voy a confiar en Él porque Él entiende todas las cosas. Tenemos nuestro versículo lema, que está en Daniel, y no, yo no voy a predicar a Daniel, quédense allí en Génesis. Esto es el texto que va a predicar el pastor Isaías, pero dice en el versículo lema, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo. Al final de cabo, todos los gobernantes del mundo y todos los que creen que tienen poder, no tienen poder, es Dios que hace su voluntad siempre. Hay otro versículo en Romanos 8:28 que si no lo memorizaste, debes memorizarlo, debes conocerlo, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y los que están llamados conforme a su propósito. Así que si eres hijo de Dios, Dios tiene el propósito de que tu vida glorificara a Dios. Y si vos vivís amando al Señor y dentro de su propósito, todas las cosas que te pasan van a venir para bien. A veces alguien va a pecar contra vos, pero vos vas a responder en una manera que glorifica a Dios y Dios será glorificado. A veces vas a ser una víctima, pero en vez de decir, ay, pobre de mí, soy una víctima y ahora voy a vengarme, confías en el Señor y Él va a exaltarte en su momento y Él va a ser glorificado. Ahora, el texto de hoy, vamos a comenzar en Génesis 50. Y otra vez, yo tengo todos mis apuntes aquí, no estoy seguro cómo voy a predicar esto todavía en esta noche. Quiero que sea bien entendible. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen la historia de José, pero algunos de ustedes no lo conocen. Y eso me complica un poco la vida. Así que oren por mí mientras que están allí. En Génesis capítulo 5 estamos llegando al final de la historia de José y al final del libro de Génesis. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Quiero comenzar solamente con ese versículo porque vamos a usar ese versículo como referencia para todo este mensaje. Si no conoces la historia, no te preocupes. Y si conoces la historia, ya sabes de qué se trata. José está delante de sus hermanos. Ellos le hicieron muchas maldades. Y ahora él tiene poder. Él puede matarlo si quiere. Él puede vengarse si quiere. Él puede castigarlo si quiere. Cuando él estaba sin poder, muy joven, le hicieron mucho mal. Vamos a ver esas cosas en esta noche. Pero ahora él dice a ellos, en versículo 19 que no leí, él dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Está diciendo, yo soy Dios ahora para vengarme de lo que me hicieron. Soy Dios para pensar que yo tengo sabiduría para arreglar cuentas con todo lo que pasó. Yo no soy Dios. Y después dice, ustedes pensaron hacer todo lo que hicieron. Ustedes pensaron mal contra mí. Hicieron mal, pecaron, hicieron mal, me hicieron la vida imposible. Me causaron mucho daño, porque era así. No lo niega. No trata de pintarlo en otra manera. Hicieron mal. Pero ahora viene la frase más importante. Mas Dios lo encaminó a bien. A pesar de tus intenciones de maldad, a pesar de todas las cosas que me hicieron, y a pesar de todo lo que pasó como consecuencia de lo que me hicieron, Dios tomó todo su pecado, todas sus malas intenciones, todas sus maldades, y lo encaminó a bien. Y dice acá, lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué es lo que vemos hoy? Que por medio de eso, muchas vidas han sido salvadas. Muchas vidas no murieron, muchas personas no murieron. Y él dice, ahora yo voy a cuidar de ustedes. Ahora, eso es el final de la historia, ¿no? Si yo te pregunto a vos, joven, bueno, vos estás dispuesto a decir, bueno, cuando alguien me hace mal, cuando pasa algo que no me gusta, cuando hay algo que no entiendo, cuando alguien peca contra mí, yo voy a seguir adelante fiel porque sé que Dios va a encaminar todo para bien. Quizás si pregunto cuándo van a hacer eso, todos dicen que sí. Pero es una cosa decir que sí, es otra cosa vivir las maldades que las personas no pueden hacer o vivir las desilusiones que podemos tener cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y les invito ahora a volver a Génesis 37. Y como dije antes, voy a tener que leer unos cuantos versículos. Voy a tratar de leer el mínimo necesario para los que no conocen la historia. Y también para que cenamos, ¿no? Y no desayunamos directamente después de este mensaje. Es mi único mensaje esta semana, entonces preparé un serie en vez de un solo mensaje. Génesis 37. Vamos a comenzar leyendo versículo 3. Dice, y amaba Israel. Ahora, Israel es Jacob, es el padre de José. José es el bisnieto de Abraham, es el nieto de Isaac, es el hijo de Jacob, que se llama acá Israel. Y dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó, bueno, vamos a parar allí, vamos a seguir. Versículo 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a sus padres, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postramos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La primera cosa que quiero que pensamos es en esto, si Dios puede encaminar a bien cuando la revelación de Dios es rechazada. ¿Qué pasó aquí? Dios reveló su plan por medio de José, no era la Biblia como tenemos hoy, porque la Biblia no fue escrita todavía, ni los primeros libros de la Biblia fueron escritos, y Dios se reveló por medio de sueños. Ahora, no te equivoques, Dios no se revela así hoy, así que si esta noche tenés un sueño medio raro, probablemente será por no sé si hay pizza hoy o por lo que comemos esta noche, ¿no? Pero en este caso, los sueños fueron la revelación de Dios. Se ve porque se cumplieron, se ve porque la Biblia nunca contradice lo que dice. Vinieron de Dios y Él los cuenta. Y vemos que al contar la palabra de Dios, en este caso, que ellos escucharon eso, y dice que le aborrecieron aún más al escuchar la palabra de Dios. Porque Él decía, algún día yo voy a estar levantado, ustedes van a inclinarse todos delante de mí. Ahora imagínate si tu hermanito te dice eso, ¿no? ¿Cómo responderías? Tu hermanito que está en tu pieza haciendo lío y vos decís, deja de hacer eso. Y dice, ¿ah, sí? Bueno, algún día vos vas a inclinarte delante de mí, ¿no? ¿Qué le harías? Probablemente le pegás, ¿no? Te daré una bronca, ¿no? Y eso es lo que pasó. Él fue hijo número 11. Y él estaba allí con todos sus hermanos mayores y dice, algún día ustedes van a inclinarse delante de mí. Pero en este caso fue la palabra de Dios declarado delante de ellos. ¿Y qué fue la recompensa de José por compartir la revelación de Dios? Porque estos sueños no fueron inventados por él. Él no había pedido que nadie se inclinara delante de él. Esto fue algo que el Señor le dio. Y cuando él contó eso, lo declaró, ellos le aborrecieron. Y después de que le aborrecieron en mitad de lo que vimos, él tiene otro sueño y me imagino que puede haber dicho, ay Señor, no quiero contar este sueño, ya me aborrecen. Y ahora me das más revelación para que me aborrecen más. Entonces contó el segundo sueño y sí, le aborrecieron aún más. Y en versículo 11 ellos tenían envidia de él. Envidia porque su padre amaba más a él y porque ellos interpretaron que él iba a lograr grandes cosas y ellos no. Y entonces tenían envidia y rechazaron el mensaje de Dios y rechazaron al mensajero de Dios. ¿Y qué pasaba él? Él tenía que aguantar. Él simplemente contaba el mensaje que Dios le había dado. Pero ahora, ¿dónde está? Ahora, tienen que entender una cosa. No es que él estaba en la casa y tenía sus hermanos y bueno, ellos estaban peleados, pero él podía ir a la escuela y jugar con sus amigos. ¿No? Ellos no tenían una escuela. Ellos estaban en el campo. Había poca población en la tierra. Él no conoció a otra gente. Ellos tenían tierras tremendas. Su vida fue su familia. Y ahora tenía toda su familia, todos sus hermanos le odian. Le odian de verdad. Ahora, la pregunta que quiero hacer en cada uno de los puntos que vamos a ver es esto. ¿Dios puede encaminar a bien cuando rechazan el mensaje de la palabra de Dios? Vos vas a tu escuela y si vos sos un creyente fiel, comunicás la palabra de Dios. ¿Vos querés comunicar la palabra de Dios? Probablemente decís, bueno, realmente si me preguntás así nomás, me gustaría más ser uno de los demás. Pero el Señor te ha revelado la palabra de Dios. Y la verdad es que si vos sos fiel en tu escuela de comunicar la palabra de Dios, es muy probable que la gente de tu escuela te va a rechazar el mensaje y al final va a rechazar a vos. ¿Dios puede utilizar para bien eso? ¿No es lindo eso? ¿No es una cosa agradable que nosotros realmente queremos vivir cuando esas cosas pueden pasar? Pero cuando vos comunicás la revelación de Dios y tus amigos y compañeros rechazan la revelación de Dios, y si rechazan a vos también, allí vas a tener que tomar una decisión. Y la decisión va a ser lo siguiente. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo que Dios puede tomar esta dificultad que tengo que vivir en mi escuela y transformarlo en algo bueno. Yo creo que aunque esté medio solitario en mi escuela, que yo puedo ser bendecido en el largo de mi vida. O poder decidir, esto no vale la pena. Estoy en la escuela, esto es la escuela, estos son mis amigos, esto es el único que tengo. Y yo necesito tener amigos, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de comunicar el mensaje de Dios. Es una decisión que tienen que tomar todo el tiempo. Y la respuesta a esa decisión depende en una cosa, depende en si crees en la soberanía de Dios. Pero pasamos, porque tengo unos cuantos y me gustaría hacer un mensaje sobre cada uno, pero ustedes saben cómo soy. Vamos a seguir. Versículo 3 otra vez. Dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y lo hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Número 2. Dios puede encaminar bien la envidia de sus hermanos. Dios puede encaminar para bien la envidia de sus hermanos. José no merecía la envidia de nadie. Ahora, José sí tenía una posición que me imagino que lo dejaba bastante contento, pero no era su culpa. Pasó algo acá muy raro. Dice que Jacob amaba a José más que a sus 10 hermanos. Y lo amaba porque había nacido en su vejez. Era más casi como un nieto, ¿no? Y todos los abuelos aman más a los nietos que aman a sus hijos, ¿no? ¿Sabían eso? ¿Sí? Porque es más fácil. Y cuando los nietos hacen lío, los padres los llevan a casa y los abuelos descansan, ¿no? Y cuando los hijos hacen lío, tienen que disciplinarlos y corregirlos y luchar. Pero dice plenamente que fue más amado por su padre que nadie más. Ahora, algún día ustedes van a ser padres. Déjame decirles una cosa. Cuando son padres, no aman a un hijo más que los otros hijos. Eso no es, para mí no entra eso. Yo tengo 3 hijos y los amo todos por distinto y todos por igual. Si alguien me pregunta, ¿cuál amas más? Entonces, bueno, amo a él porque es así, 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 y amo a él, y amo a él, y es imposible. Porque amas a todos por igual, aunque son muy diferentes, muy distintos, y aprecias ciertas cosas y qué sé yo, pero los amas. Pero él amó más a este hijo. Entonces le trató de una manera especial. Y el resultado fue que sus hermanos lo odiaban. Ahora, yo sé cómo es esto más o menos, porque mi abuela amaba a mi hermana. Y a mí mucho no me quería. Ahora decís, ah, claro, pero normalmente no es así. Pero era así, te aseguro que era así. ¿Por qué fue así? Porque cuando mi hermana mayor nació, el próximo día mi papá estaba en el ejército y viajó para la guerra en Corea en los años 50 y desapareció por como un año y medio, el primer año y medio de mi hermana. Yo no nací todavía. Entonces mi mamá fue a vivir con mis abuelos. Entonces mis abuelos tenían a mi mamá en casa por un año y medio como si fueran los padres y se enamoraron de ella. No sé cómo, pero lo hicieron, ¿no? Ahora, después mi papá vuelve, volvemos a vivir una casa normal, está todo normal y yo nazco. Y no viví con mis abuelos. Nada. Ahora decís, nada, pero no puede ser así. Bueno, cuando mi hermana tenía como 4 años, mis abuelos le compraron una bicicleta. Muy lindo, me acuerdo todavía, porque me daba bronca todavía. Era celeste, muy lindo, muy hermoso. Entonces, ella me llevaba 3 años cuando yo no me di cuenta a un año, pero después me di cuenta. Esto es la bicicleta que los abuelos regalaron a ella cuando tenía 4 años. Entonces, cuando yo llegué a los 4 años, yo dije, ya viene mi bicicleta. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Una nueva bicicleta para ella a los 7 años y la bicicleta de ella para mí. ¿Te parece? Cuando ella se graduó de la escuela secundaria, no es que tengo bronca, que guardo rencor o que me acuerdo de estas cosas, ¿no? Pero me acuerdo que a ella le dieron $25, ¿no? A ver, sí, era $25, me acuerdo bien. Y ella se graduó, le dieron $25. Entonces, yo me gradué 3 años después y yo calculé $25 más inflación, más esto. ¿Me va a venir por lo menos $30 o $35? No, me dieron $15. ¿Cómo es esto, no? Ahora, la verdad es que entiendo por qué tenían una relación muy especial con mi hermana, porque vivió en su casa. Pero voy a decirle una cosa, me daba bronca. Realmente me molestaba. ¿Era la culpa de mi hermana? No. Pero es algo que ellos hicieron y me producía bronca. Y eso no fue bueno para la relación mío con mis abuelos ni con ella, pero claro, pueden ver, pueden dar más ilustraciones. Realmente le amaba mucho a ella, a mí mucho no me querían nunca. Lo que quiero ilustrar es que esto no era la culpa de José. Sin embargo, José tenía que vivir las consecuencias de que su padre le amaba más a él y hacía cosas muy especiales para él. Y entonces dice, versículo 11, sus hermanos le tenían envidia. Versículo 18 dice que, no voy a leer los versículos en el medio, pero su padre le manda a llevar alimentos a sus hijos y él va buscándolos y cuando se está acercando, versículo 18 dice, cuando ellos, sus hermanos, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Eh? Ojo, aclaro, nunca intenté matar a mi hermana, ¿sí? Por las dudas. Pero ellos tenían tanta bronca contra él por culpa del padre, que cuando lo vieron de lejos dijeron, vamos a matarlo. Entonces conspiraron para matarle. Versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Es este que tiene sueños, que cree que le vamos a adorar, ya viene. Y versículo 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en la cisterna y diremos, alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ellos dijeron, ah, él cree que vamos a adorar a él, no vamos a adorarle a él, si lo matamos, se va a terminar. Ahora imagínate, joven, porque yo sé que es muy importante para cada uno de ustedes sus amistades, sus compañeros, su familia y todas esas cosas. Imagínate vivir en una familia o vivir en una escuela donde te odian tanto, te envidian tanto que realmente quieren matarte. Eso es lo que él vivió. Él no tenía nada que ver, no era su culpa, no pasaba nada por culpa de él, pero decidieron matarlo. Si conocen la historia, saben que en versículos 25 a 28, después dijeron, ¿por qué lo vamos a matar si lo podemos vender? Y ganamos un poco de plata y también lo hacemos desaparecer. En versículo 25 dice, se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traen aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubrimos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Qué rata que fueron estos hermanos, ¿no? Uno dice, él es nuestro hermano, no podemos matarlo, vamos a venderlo por 20 piezas de plata, ¿no? ¿Cuántos han tenido ganas alguna vez a vender a tu hermanito? A ver si hay unas cuantas que levantan la mano, ¿no? Claro, el problema para ustedes es que no hay mercado, ¿no? No hay mercado. Un rechazo total. Imagínate, la Biblia nos dice más adelante que los hermanos, más adelante el libro dice, recuerden cuando José clamaba. Recuerden cuando José clamaba, acá nos lo dice, pero imagínate que eres José. No sabemos la edad que tenía, probablemente alrededor de 15, 18 años. Y sus hermanos lo ponen en una cisterna, después lo saquen. Viene gente de otra cultura sobre camellos y lo venden. Y él está allí, no me vendan, no me envíen con esta gente, ni sé qué idioma hable, no sé dónde me van a llevar, no sé lo que me va a pasar. Y son mis hermanos, y dicen, andate soñador, no queremos verte más. Hubiera sido fácil para José decir, Dios me abandonó, ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios va a dejar que mis hermanos pequen contra mí de tal manera? Pero la palabra de Dios dice que él dijo al final de su vida, todas estas cosas que me hicieron eran malos. Pero Dios los encaminó a bien, lo utilizó todo para bien. Ahora joven, si vos en la escuela sos rechazado por todos, no porque pecaste, sino porque eres fiel al Señor, vas a tener que decidir. Vas a tener que decidir si crees que Dios es soberano y puede utilizar esto para bien, o vas a decidir que no vale la pena y vas a dejar las cosas que demuestren que eres creyente para ser uno más. Quiero decirles, yo no parece hoy en día, ¿no? Yo estaba mirando estas camisas y muchos son así, ¿no? Y el mío es así. Yeah. Y también cuando sacamos el paquete parece una carpa cuando está allí, lo miraba y dice, ¿qué tamaño tiene esto? Pero después me pega perfectamente, ¿no? Estoy bien en mi carpa. Pero yo jugaba mucho el básquet, he dicho esto antes. Y siempre fue muy difícil en la escuela secundaria porque yo jugaba básquet en el equipo. Y cuando terminamos de entrenar o cuando terminamos de jugar, todos dijeron, bueno, vamos a salir a tal lugar. Y yo quería ir. Eran mis amigos, querían que fueran mis amigos, eran mis compañeros, estaban en el mismo equipo. Pero ellos iban a salir para emborracharse. Es lo que hacían siempre. Salieron a un lugar y comenzaron a tomar. Y bueno, el próximo día ni sabían lo que habían hecho, pero eso era su vida. Doy gracias a Dios que tomé una buena decisión, pero no era fácil. Porque yo volví a mi casa solo, sin nada para hacer, con mis tres hermanitas, que no les importaba, y allí estaba. Y mi vida era solitario. No era fácil, tengo que decir. Yo pienso en secundario, no era un lindo momento en mi vida, era difícil. pero doy gracias a Dios que tomé esa decisión. Yo tuve un mejor amigo de mi niñez que vivía enfrente, se llamaba Patricio Bendel se llamaba. Era mi mejor amigo, él tenía un año más que yo, y cuando tuve 5 años nos mudamos a esa casa, él vivía enfrente, fuimos mejores amigos. Jugamos de niños, jugamos con tractores, jugamos deportes, jugamos guerra, jugamos de todo. Y yo le llevaba a la iglesia, lo llevaba a campamento, le llevaba por todas partes, le testificaba, pero él nunca se convirtió. Siempre le gustó oír, pero nunca se convirtió. Y cuando llegamos a la adolescencia, él ya había rechazado bien a Dios y él comenzó a influirme a mí, para mal, me acuerdo. Porque era muy difícil, era mi mejor amigo, había sido mi mejor amigo por 10 años y ahora él rechazó por completo a Dios, pero yo quería ser todavía su amigo. Doy gracias a Dios, era una cosa rara, pero en un momento tuvimos una discusión y es como que nuestra amistad terminó. Yo estaba muy triste, fue una crisis muy grande en mi vida y no sé exactamente cómo Dios quería obrar y ojalá que hubiera conocido a Cristo como Salvador, pero yo necesitaba no ser amigo de Él porque no me estaba llevando a ningún lugar bueno. Lamento decir que hace pocos años vi por Facebook que él murió en Las Vegas, que es el centro de pecado, uno de los centros de pecado en Estados Unidos, tirado en un edificio abandonado allí, sin nada, sin vida, perdido. Así murió, solo. Lamento eso, y lamento que todas las veces que llevé a la iglesia, cada vez que le hablé de Cristo, rechazó. Pero doy gracias a Dios que yo no estaba acompañándole en ese momento. Yo fui solitario en la escuela secundaria porque yo creí por la soberanía de Dios que Dios tenía un plan para mi vida que no incluía andar con la onda del mundo. Y muchas veces significaba ser rechazado. Pero, joven, cuando vos tenés que decidir entre ser aceptado por todos tus amigos por no ser un creyente fiel o ser un creyente fiel y ser rechazado, vas a tener que decidir si crees que Dios es soberano. Si crees que Dios puede encaminar a bien. Fue interesante. Esta mañana puse una foto de anoche, ¿no? De nuestros 40 años, nuestro aniversario. Y nosotros nos reímos de Facebook, ¿no? Nosotros no nos metimos en Facebook. Y creo que en la iglesia pongo muchas cosas, pero en público, no se dieron cuenta, pongo algo más o menos cada 40 años, cuando tu aniversario, ¿no? Cada 2 o 3 años pongo algo en Facebook que es para todo el mundo. Puso esto para todo el mundo. Y bueno, estaba diciendo a Cristina, ¿no? Como si fueran muy jóvenes. Yo digo, ¿sabes qué? Recibieron 132 likes. ¡Wow! ¡Qué grande, ¿no? 132 likes. Hasta que salí. Me imagino que ahora estamos en 150, 160, ¿no? Y creo que tuvimos 48 comentarios. ¡Wow! Así que... Pero algunos de esos comentarios fueron muy, 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 muy interesantes porque lo puse en inglés y algunos son de compañeros de escuela secundaria. Muchos de ellos ya divorciados y casados de nuevo. Recibí uno de un amigo, muy amigo mío, y su ex esposa. Los dos nos mandaron felicitaciones, los dos están casados con otros. Ella pone cosas en Facebook siempre con malas palabras. Se cree creyente, católica, pero no es salva y siempre pone malas palabras, cosas feas. Y él está siempre en Facebook porque creo que no está casado con la suya, era una mujer joven, y siempre están emborrachándose. Y los dos nos mandaron felicidades por estar casados por 40 años. Y yo miro en eso y digo, gracias Señor, lamento por ello porque... Compartí el evangelio con los dos y me acuerdo que cuando fuimos jóvenes y volvimos a Estados Unidos salimos con ellos como matrimonios. Y ahora han sufrido cosas terribles. Entonces nosotros sufrimos en un momento pero creímos en la soberanía de Dios y seguimos el plan de Dios. Y hoy podemos decir con mucho gozo, con mucha alegría que el Señor nos dio un matrimonio lindo y por 40 años no me he sentido solitario. Y ellos que eran muy de onda en aquel entonces y hicieron lo que tenían que hacer para tener amigos, han pasado por tiempos horribles de soledad en el medio de un divorcio y su familia dividida y los hijos que tienen 2 familias ya. Así que jóvenes, van a tener que decidir si Dios puede encaminar a bien cuando todos te rechazan por seguir a Cristo. Y quiero asegurarte que Dios es soberano y Él utilizará las cosas para bien. Tercero, uno está diciendo ya, ¿cuántos hay? Capítulo 39, versículos 1 a 6, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de José estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Puede Dios encaminar a bien la esclavitud de José? Imagínate, tus hermanos te vendan, te llevan a un país que no conoces, otro idioma, otra vida, otra cultura, y te venden a un tipo que comienza a darte trabajos, ¿no? Probablemente vos dirías, perdóname, pero ¿dónde está el delegado del sindicato? Porque tengo una queja, ¿no? Quizás dirías, mira, hago esto, pero lavar ventanas, eso no hago, ¿no? No limpio baños, hay ciertas cosas que yo no hago, ¿no? O quizás hubiera dicho, Señor, ¿cómo me dejaste acá? Y normalmente la esclavitud era por toda la vida. Pero mire cómo Dios estaba obrando. Versículo 1, lo vendió a Potifar, oficial de Faraón. Ah, ya comenzamos a ver una pista que Dios tiene algo en mente. No le vendió un tipo común y corriente, lo vendió un oficial de Faraón. Eso va a llegar a ser muy importante. Después dice, Jehová, versículo 2, estaba con José. Ahora, qué contradictorio. José es un esclavo vendido porque sus hermanos le odiaban. Pero ¿qué dice? Jehová estaba con él. Si alguien peca contra ti y vos te quedás donde no querés estar, date cuenta que si sos fiel al Señor, Dios todavía estará contigo, aunque no te guste la circunstancia que estás viviendo. Y dice que fue varón próspero. Y dice versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él. Entonces le entregó toda su casa a él. José tenía un buen testimonio. José tenía hacía bien su trabajo. José tenía la confianza de su amo. José podía vivir y hacer cosas y todo prosperaba. Y debemos entender una cosa que es, por lo que vemos acá en la palabra de Dios, esto es el primer trabajo administrativo que José tiene. En vez de quejarse, en vez de trabajar mal, en vez de estar enojado con Dios, en vez de tratar de hacer lo mínimo posible para su amo, él entiende que Dios le puso acá, que Dios va a encaminar las cosas a bien, él trabaja mejor que nadie, gana la confianza de su amo y aprende cómo manejar una casa. Con todo lo que eso significa y con todas esas cosas, Dios le estaba preparando para su futuro. Joven, cuando vos estás maltratado y terminás donde no querés estar, quizás vos querías ser un médico y estás trabajando para alguien que te paga el sueldo mínimo y no ganás lo que querés ganar y no ves ningún futuro, pero es donde terminaste por alguna razón. He conocido personas muy inteligentes que iban a estudiar y comenzaron a estudiar y quizás falleció mamá o papá y ya no podía seguir estudiando, tenía que ir a trabajar en un trabajo muy difícil. Y vos no sabés lo que te va a pasar en la vida, pero si estás en esa situación, ¿cómo vas a responder? Si no crees en la soberanía de Dios, vas a trabajar mal, vas a estar mal, vas a estar quejándote y vas a echar la culpa al gobierno y vas a decir, esto no puede ser. O, aun como Pablo dijo en Colosenses 3, 22 a 24, a los esclavos, él dijo a ellos, no trabajen para los hombres cuando eres esclavo, trabajad para Dios. Glorificad a Dios, el mejor trabajo, no para el hombre que es tu amo, sino para Dios. Y así glorificas a Dios con tu vida. Pero en tu vida vas a encontrar situaciones así. Allí vas a demostrar, joven, si crees en la soberanía de Dios. Porque vas a tener que decidir si vas a confiar en Dios y ser un buen trabajador y aprender toda la administración de la casa y saber que Dios va a glorificar a sí mismo por medio de vos. O si no, vas a quejarte, estar en la miseria, estar enojado con Dios y terminar tu vida amargado. José eligió bien y él siguió aprendiendo y siguió confiando en Dios. Pero ahora le pasa quizás una de las cosas más difíciles. Algunos saben ya lo que viene. Mira el versículo 6. Voy a arrancar otra vez en 6 que ya vimos. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vamos a parar allí un momento. Algunos dicen, bueno, allí está la clave. Todo le salió bien, mal, todo le salió mal, todo estaba mal. Pero era un pibe tan guapo, tan hermoso, tan lindo que la vida le va a salir bien. Era esclavo, pero cada día miraba al espejo y dijo, ¿no? Como había un cómico en Estados Unidos hace muchos años y siempre hacía así, ¿no? Fue al espejo, hizo así. Ya, ¿para qué tocarlo? Es demasiado hermoso, ¿no? Ahora, ayúdenme por un momento. ¿Fue positivo para José ser hermoso, tener un hermoso semblante y bella presencia? ¿Eso fue bueno o malo? ¿Malo? Es bueno. Mi esposa dice que es bueno. A ella le gustan los hombres así. ¿Era bueno o malo? Bueno, decidan. Este lado digan bueno. Este lado digan malo. No. ¿Era positivo o negativo? Bueno, era negativo porque era positivo y era positivo porque era negativo. ¿A cuánto te importa a vos tu apariencia? ¿Vos pensás que tu felicidad depende de tu apariencia? ¿Pensás que tu felicidad depende de tu altura, tu no altura, tu físico, tu cara, tu pelo, tu pintura? Tus uñas, qué sé yo, ¿viste? Tu cuerpo. ¿Crees que tu felicidad y tu habilidad de glorificar a Dios con tu vida depende de eso? Piénsenlo, porque nadie va a responder. Pero muchos de nosotros dedicamos 10 veces más tiempo con nuestro cuerpo y nuestro físico que con nuestro espíritu delante de Dios. Yo sé que es así. Pero ¿para qué haces eso si tu apariencia no es lo que decide si vas a glorificar a Dios con tu vida o no? Y no es lo que decide realmente si vas a ser feliz o no. Ahora, para José, no creo que fue ni bueno ni malo. Y eso dependía de cómo él reaccionaba, pero le jugaba en contra en este pasaje que vamos a seguir leyendo en versículo 7. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella la asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Dios puede encaminar bien la infidelidad de una mujer que quiere seducir a un hombre joven? ¿Dios puede utilizar eso para bien? Algunos de ustedes dicen, no te preocupes, yo no soy hermoso y no, ninguna mujer va a querer seducirme a mí. No, olvídate de eso. Es increíble, ¿no? Que no importa tan feo que seas, hay alguien que puede querer seducirte, ¿no? O sea, digo eso en chiste, pero quiero que sepas que esta tentación y ese pecado puede venir a cualquiera de nosotros. No es imposible. Entonces, primero, no te preocupes por tu apariencia. No importa tu apariencia, importa cómo vos respondés con la apariencia que el Señor te ha dado. Pero tampoco vayas a creer que esto no te toca a ti porque no eres de hermoso parecer como Él. Ahora, vemos acá, primer peligro, la mujer puso sus ojos en José. Ten cuidado, jóvenes, cuando una mujer pone sus ojos en vos, en todo sentido. Aquí era una mujer prohibido para él porque fue la esposa de su amo, pero puso sus ojos en él. Y una vez que puso sus ojos en él, era continuo la tentación y la seducción que él hizo para José. En mis años de ministerio he conocido a muchos jóvenes que aparentemente amaban al Señor y estaban dedicados al Señor y estaban viviendo para el Señor y parecía que iban a ser líderes y pastores y grandes hombres de Dios. Y después alguien me dice, una chica en la escuela o una chica en el trabajo puso sus ojos en mí. Ah, bueno, entonces tira todo. Si ella puso sus ojos en vos, y muchos han hecho eso. El hecho de que una chica pone sus ojos en vos, joven, no significa que esa chica es para vos. Y seguramente no significa que no debes hacer algo inmoral simplemente porque ella miró en vos y ahora viene y viene y viene y viene. Y lo mismo para las chicas con los varones. Ahora, José, nosotros pensamos, bueno, José fue José. Él no estaba interesado en las chicas, ¿no? ¿No piensen en eso? ¿José habrá sido interesado en las chicas? Nada, no le importaban las chicas, ¿no? No hay nada acá que nos dice que estaba interesado en las chicas, pero sí sabemos una cosa. Ya le voy a decir un secreto. José fue un varón. Fue un varón. Él fue como cada uno de nosotros, varones. Fue un varón. Fue creado por Dios para ser un varón que en algún momento iba a ser un marido. Un varón, marido, que iba a procrear. Él tenía las mismas pasiones que vos tenés, joven, y tenía la misma edad que tienen muchos de ustedes jóvenes hoy. Y allí está solo en una casa, en otro país, no hay familiares, no hay nada para frenarle, menos Dios. Nadie va a saber, o ella no va a decir. Y está tentado diariamente, diariamente, diariamente. Cada vez que entra, cada vez que sale, allí está la mujer que quiere llevarle a pecar con él. Ahora, quiero que vean cómo él respondió. Dice, dice en versículo 8, y él no quiso. Ahora, yo no creo que dice no quiso porque no quería en el sentido de que no tenía pasiones, sino él no quiso porque tomó una decisión definitiva y dijo, esto no es para mí, ella no es para mí, esta situación no es para mí, este pecado no es para mí. Así que estoy decidido. Y cuando hablamos de tentaciones sexuales que todos tenemos que enfrentar, todo comienza con decir, esto no es para mí. Esto deshonra al Señor, esto no agrada a Dios y yo ya decidí que esto no voy a hacer. Si estamos hablando de chicas, voy a hablar de varones, pero háganlo al revés. O puedo hacerlo al revés, que si quieren el mensaje más largo, pero ustedes me entienden. Si el varón... Si es una chica en conversa, no es para vos. Si es una chica que tiene tener relaciones antes de casarse, no es para vos. Si es pornografía que está por todos lados, no es para vos. Cualquier cosa inmoral que tiene que ver con la sexualidad así, no es para vos. Y tenés que decir, yo no quiero. Porque Dios te dio ciertas pasiones, pero esas pasiones se van a cumplir en una manera hermosa el día que te casás. Y si vos usás esas pasiones antes de casarte, vas a dañar el gran gozo y alegría que vas a disfrutar cuando te casás. El Señor tiene algo hermoso para ti en el tiempo de Dios, en la soberanía de Dios, con la mujer que Dios tiene para ti. Pero hoy, cuando es una mujer, una chica no creyente, una chica que quiere seducirte, una chica con la cual podés tener relaciones fuera de matrimonio o la pornografía, tu primera decisión es, esto no es para mí, no quiero. Y si no querés, entonces tomás medidas para no estar tentado diariamente. Ahora, pobre José no tenía mucha opción porque él fue un esclavo y tenía que trabajar en esa casa. Pero cuando ella se acerca, él dice, mi amo confía en mí, no puedo defraudar a mi amo. Y después dice lo más importante, el final del versículo 9, no puedo hacer este gran mal y pecar contra Dios. Jóvenes, hay momentos en la vida cuando nadie va a saber que pecamos. Nadie va a saber. O si hay alguien que sabe, no van a hablar. No hay consecuencias sociales, no hay consecuencias familiares, no hay consecuencias en la iglesia, no hay consecuencias por ningún lado. Y allí tenés que haber decidido que crees en la soberanía de Dios, que pecar te hace mal y obedecer te hace bien, y tenés que decir, no voy a pecar contra Dios, aunque nadie sepa. Y eso es lo que hizo José. Y dice que él, versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa. Pobre José, él no tenía mucha opción. Tenía que trabajar en la casa. Entonces ella aprovechó de eso. Pero déjame enseñarles algo muy importante de esta situación. Vos no sos un esclavo. Y vos no tenés que ponerte nunca en esta situación. Muchas veces comento, Billy Graham es un predicador muy famoso. No estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero una cosa admiro de él, eso es su integridad y el cuidado que él ha tenido en todo su ministerio con mujeres. Él es muy famoso, bueno, hoy en día tiene casi 100 años, literalmente, pero en su momento fue muy famoso, viajaba en todo el mundo, predicaba en todo el mundo. Él tiene un reglamento. Si él estaba en hotel, hacía una campaña evangelística y subió el ascensor en piso 2 y subió a piso 3, pero iba a piso 4. En el 3, si subía una mujer, él bajaba. Él no iba a ir de piso 2 a piso 3 solo con una mujer. Uno dice, bueno, qué ridículo. Bueno, fue sabio. Él es un hombre, podía haber sido tentado. Él podía salir en el piso 3 y la mujer podía haber dicho, Billy Graham trató de violarme en el hotel, en el ascensor. Y allí está. Y se le acusa, como en este caso. José no hizo nada de esta mujer y le acusó de violarle. Entonces, muchachos y chicas, antes de casarse, no estés solo con una chica o un varón en un lugar privado. No conviene. Estarás tentado quizás. Quizás dejas un mal testimonio. Cuando están de novios, no vayas a racionalizar y decir, bueno, ya nos vamos a casar, así que ya podemos comenzar a tener relaciones, porque total nos vamos a casar. No, eso te va a hacer mucho daño. Y desobedeces, desobediencia al Señor. Así que ten cuidado. José no tenía opción, era un esclavo. Pero el hecho de que estaba solo en la casa con la mujer le abrió a una situación muy difícil. Dios puede utilizar a bien una mujer seductora que quiere hacerte pecar. En el caso de José, lo utilizó para bien. No era bueno y José no pecó. Él huyó, pero Dios lo utilizó para bien. Ahora, uno dice, bueno, este José, qué grande, ¿no? Dijo no a la mujer, ahora el Señor le va a bendecir, ¿no? Si vos vivís tu vida bien y decís, victoria, victoria, estoy viviendo como el Señor quiere, tuve una gran victoria, ahora el Señor me va a bendecir. Y ya saben la historia, ¿no? Versículo 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¡Qué mentirosa! ¡Qué maldad! Pero él no tenía testigos y él fue el esclavo y él no tenía salida. Y ella tenía la ropa en las manos, ella tenía evidencia que aparentemente demostró que él había pecado. Y ella esperaba que viniera su marido, y su marido que había confiado en José, dice que se enojó. A ver, ¿dónde es la palabra? 19. Sí, se encendió de furor, tenía furor. Confiaba en este joven, me traicionó, lo dejé todo en mi casa y trató de violar a mi esposa. Ahora, Dios puede utilizar en la vida de alguien una falsa acusación de una cosa tan horrible. Él había hecho bien. Ahora, voy a admitir y ponerte en el lugar de José. Si vos sos José, en este momento no decís, pero Señor, ¿en serio? ¿Puede ser esto? Yo podía haber dormido con ella, no me pasa nada, pero yo fui fiel a ti, decidí no pecar contra ti, gané la victoria y ahora voy a la cárcel como un violador. Y no puedo defenderme, nadie me cree, el hombre que confiaba en mí está furioso contra mí. Yo creo que si yo soy José, digo, Señor, ¿qué estás haciendo? A mí no me gusta que me acusen falsamente. ¿A vos? ¿No? Si mi esposa se ríe, porque eso es un problema que yo tengo. Yo no aguanto que me acusen falsamente. Y siempre digo, ¿por qué no me acusan correctamente? Porque hay muchas cosas de que se puede acusarme. Pero no, inventen cosas falsas. A veces sí me han acusado de cosas falsas. Y decís, ¿vos cómo te sentís con eso? ¿Y Dios puede utilizar eso para bien? Imagínate que estás en la escuela y alguien comienza a decir una historia contra vos y te acusan de algo que no hiciste, pero no podés probarlo. Y arruina tu testimonio. Y arruina, parece que arruina tu vida. ¿Podés creer que Dios está también en eso? Difícil, ¿no? Pero Dios estaba en todo esto. Y Él había hecho lo que glorificaba a Dios. Él había hecho lo que Dios quería. La mujer pecó contra él, pobre Potifar, pobre hombre, ¿sí? Yo pienso en él, ¿no? Él creyó a su esposa. Me imagino que no fue el único episodio de David, de pobre Potifar. Pero bueno, hay que creer a la esposa, ¿no? Y él fue acusado, y el furor de él vino en contra de él. Pero mire lo que pasó, dice en versículo 20, y tomó su amo a José, lo puso en la cárcel. Ahora miren una cosa, observen porque Dios está obrando. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel. Él no estaba en cualquier cárcel. Él estaba en el cárcel de donde fueron los presos del faraón. Estos fueron los administradores que habían hecho corrupción, los que habían hecho algo en contra del faraón. Él estaba ya en un lugar de poder perdido, vamos a decir. Pero Dios ya estaba obrando, porque Dios encamina bien todas las maldades que otros pueden hacer contra nosotros. Ahora, José entonces ahora ya no es esclavo, sino está en la cárcel. Imagínate que decís, tanto. Mis hermanos me odiaron, rechazaron el mensaje de Dios, me vendieron como esclavo. Yo fui el mejor esclavo de la vida, de la historia. La mujer vino día tras día tras día y yo dije, no. Y ahora estoy en la cárcel y aquí voy a morir. ¿Yo puedo utilizar para bien, encaminar a bien, estar en la cárcel? Lo hizo con Pedro y Silas más adelante, ¿no es cierto? Y lo va a hacer aquí también. Versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José. Hemos visto esto antes, ¿no? Antes no. Dios estaba con José como esclavo y ahora Dios está con José en la cárcel. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, Dios está con José, no le abandonó. Le da misericordia y él encuentra gracia delante de ahora su nuevo jefe, ¿no? Porque es la persona encargada de la cárcel, versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, quizás va a decir, yo no quiero estar prosperado por Dios en la cárcel, ¿no? Yo prefiero estar prosperado por Dios en una mansión. Pero Dios está obrando. Dios tiene un plan. Dios es soberano. Humanamente parece todo un desastre, pero Dios sabe lo que está haciendo. ¿Y qué hace José? En vez de estar en la cárcel diciendo todos los días, viste, agarrando su taza y las rejas y diciendo, yo soy inocente, tráeme un abogado, ¿no? Él no así es. Si no, se puso a ser el mejor prisionero de la historia. Fue un prisionero para la gloria de Dios. Dios me puso acá, bueno, voy a ser un buen prisionero. Y al final el jefe dijo, bueno, la prisión es tuya, estás encargado. Eso fue bueno para ese jefe, ¿no? Qué bueno. ¿Y sabe qué? Está con los presos de Faraón y está aprendiendo a administrar toda una cárcel. Tuve la experiencia de administrar una cárcel, que él nunca había hecho eso antes. Hasta ahora solamente administró una casa de un hombre importante. Ahora, no quiero predicar demasiado largo, y acá es medio complicado, pero si no conoces la historia, lo voy a contar en vez de leerlo. Dentro de la cárcel hay un panadero y un copero de Faraón. Están en la cárcel. Los dos tienen sueños. El panadero tiene su sueño y el copero de Faraón tiene un sueño. Y José tiene, por el poder de Dios, la habilidad de interpretar sus sueños. Entonces él dice al panadero, tu sueño significa que en 3 días van a venir y te van a cortar la cabeza. Y en 3 días vinieron y le cortaron la cabeza. José no dijo a él, diga a alguien que yo sé contar sueños, porque él quedó sin cabeza, ¿no? Pero le dijo al copero de Faraón, en 3 días van a venir y te van a restaurar a tu posición en el palacio delante del Faraón y vas a ser su copero otra vez. Bueno, Dios le permitió hacer eso. El panadero murió y él dijo al copero, cuando estás delante de Faraón, por favor, decile que estoy en la cárcel injustamente. Y la Biblia dice que el copero estaba delante de él. Se imagina que debe estar muy contento y más por la interpretación de ese sueño, pero dice que se olvidó de José. Y José siguió en la cárcel, quizás orando y diciendo, Señor, ven, traiga la memoria del copero, que diga algo a Faraón, que yo pueda salir de este lugar. Pero nada. Y un día, en la soberanía de Dios, Faraón tiene un sueño. Vayan a capítulo 41 ahora. Capítulo 41 y versículo 25. Faraón tenía un sueño, le perturbaba, no sabía lo que significaba. Y el copero dice, ah, Faraón, perdónenme, estoy en falta. Me olvidé de un hombre en la cárcel. Está en tu cárcel y yo estaba allí. Y él sabe interpretar sueños. Llámele que te va a poder ayudar. Entonces Faraón sacó a José de allí, lo trajo, le contó el sueño y lo encontramos en medio de la historia. En versículo 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, él había tenido dos. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, en las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Y él cuenta lo que significa los sueños, que significa que Egipto va a tener 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Y cuando termine de contarle todo eso, dice en versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, déjame leer versículo 34, volvemos a 34. José dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esta aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Entonces él pregunta a José, ¿qué debo hacer? Y dice, ponga gente responsable para juntar en los años buenos comida para vender y comer en los años malos. Versículo 32 ahora. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y le hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¡Puah! ¡Qué cambio, ¿no? Está allí en la cárcel pensando quizás, no sé lo que Dios está haciendo, pero nunca voy a salir. Sale de allí, le cuenta un par de sueños, lo interpreta y de pronto dice, sos número dos en el reino, dale el mejor carro, que la gente se inclina delante de él. Él ya es segundo solamente al faraón en todo Egipto. Todo esto era de Dios. Faraón acá dice, Dios te permite ver sueños, Dios te dio sabiduría. En 41 versículo 16, José había dicho, yo puedo interpretar sueños por el poder de Dios. Y él es exaltado. ¿Sabe lo que pasó? Por 7 años él andaba por todo Egipto y juntaba los alimentos y los guardaba, organizaba todo, administraba todo. Seguramente usó algo que aprendió en la casa de Potifar, utilizó algo que aprendió en la cárcel. Funcionaba por la gran sabiduría que Dios le había dado y fue por todo Egipto. Por 7 años hicieron granjeros grandes y guardaron todas esas cosas. Y después vinieron los 7 años de hambre. Y la Biblia dice que la gente comió lo que tenían y después vinieron y dijeron, queremos grano, queremos comer. Y él dijo, bueno, les vendo eso por la plata que tienen y gastaron toda su plata. El faraón tenía toda la plata del país. No solamente fue el faraón, ya era el dueño de todo el dinero. Y después dijeron, necesitamos comida todavía. Y dijeron, bueno, danos sus animales, todas sus vacas, todo su ganado, todas las cosas. Y llegaron a ser pertenencia a faraón. Y después volvieron y dijeron, bueno, todavía hay hambre en la tierra y no tenemos nada. Y dijeron, bueno, danos sus tierras. Y faraón terminó con todo. Fue bueno para faraón, pero la gente no murió. La gente tenía comida en todo ese tiempo. Pero ahora volvemos a capítulo 50. Eso es buena noticia porque significa que estamos por terminar. Hemos visto que Dios ahora exaltó a José. Se inclinan delante de José. Es reconocido en todo el país. Es famoso, es conocido, es grande. Y el pueblo de Egipto no murió. Pero nada de eso fue el punto principal de lo que Dios estaba haciendo acá. Versículo 20 de capítulo 50, otra vez. José dice a sus hermanos, porque en la historia, si no lo conocen, sus hermanos también están pasando hambre en Canaán. Y saben que hay comida en Egipto, entonces vienen a Egipto y no reconocen a su hermano porque está vestido más bien con un egipcio y ellos piensan que está muerto, ni se imaginan. Y él ya tiene 30 años. Igual al final, son muchos capítulos que no leí, pero al final, después de muchas vueltas, José se revela a ellos. Y ellos están como, wow, José está acá, y se inclinan delante de él, igual como sus sueños habían dicho. Pero ahora cuando llegamos a capítulo 50, José trajo a Jacob a vivir en Egipto, los alimentó toda su vida, alimentó a sus hermanos, alimentó a sus familias, y ahora en capítulo 50 Jacob murió. Y los hermanos dicen, ahora murió papá, oh, ahora va a vengarse. Y volviendo al versículo 15, dice así, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José, ah, ¿te parece? ¿No? Y ellos dijeron, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, ¿sí? ¿Te parece? Es lo que merecieron. Y enviaron a José a decir, y ahora le mienten, ¿no? Aparentemente, porque la Biblia no nos dice que fue así. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios y de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Entonces, aparentemente, por lo que vemos en la Biblia, esto era mentira. Papá ya murió, no puede decir ni sí ni no. Ellos dicen, papá nos dijo antes de morir. ¿Por qué no le dijo a José, no? Papá nos dijo que tenés que perdonarnos, ¿no? No nos mates, no nos hagas nada, no nos pongas en la cárcel. Y José lloraba. No nos dice por qué exactamente. Fue conmovido por lo que estaban diciendo. Probablemente se acordaba de todos los años que él pasó de dificultad y se acordaba del rechazo que sintió y lo malo que fueron ellos delante de él. Y quizás se lloraba por lo pobre que fue este reclamo que estaban haciendo ahora. Pero versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y ahora vemos lo que vimos al principio. Le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Tengo el derecho yo a decir que Dios se equivocó en todas estas cosas? ¿Tengo un reclamo contra Dios que tuve que pasar todas estas cosas por el pecado de ustedes? No. Yo soy un ser humano. Yo creo que entiendo las cosas, pero yo paso la vida así. Yo solo veo lo que está delante de mí. Yo solo veo lo que yo pueda entender. Yo solo veo lo que me está pasando hoy. Dios puede ver todo. Dios ve todo el mundo, no solamente tu vida. Y Dios ve desde Adán hasta la eternidad, no solamente el momento que vos estás viviendo. Y si vos tenés que sufrir para glorificar a Dios, eso está bien. Porque estamos aquí para glorificar a Dios. No te preocupes por eso. Y entonces, versículo 20, él dice, vosotros pensaste mal contra mí. Sí, obvio. Y aquí está, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Qué grande! Pero ahora déjame decirle lo más grande, ya terminamos. No es que salvó a mucha gente. En Génesis capítulo 12, Dios eligió a Abraham y le dio una promesa a Abraham que se llama el pacto abrahámico. Y le dijo a Abraham, de ti voy a hacer una gran nación y te voy a dar una tierra y de tu descendencia todo el mundo será bendecido. Ahora, para anticipar, esa descendencia de Abraham es Jesús y todo el mundo ha sido bendecido por Jesús, la descendencia de Abraham. Vos si eres salvo, hoy eres salvo porque el descendiente de Abraham, que es Jesús, murió en la cruz por ti y por eso tenés vida eterna. Dios prometió a Abraham hacerle una gran nación, darle una tierra que es Israel y hacer que todo el mundo fuera bendecido por su simiente, por su semilla, por sus hijos, por su descendencia. En Génesis 26, versículo 2 a 4, el Señor aparece a Isaac, el hijo de Abraham, y le dice, quiero confirmar a ti lo que dije a tu padre, porque comprometí a tu padre, ahora te prometo a ti que de ti vendrá una gran nación y tendrá una gran tierra y de ti todo el mundo será bendecido. En Génesis capítulo 35, versículos 9 a 13, Dios aparece a Jacob, el padre de José, y dice, como prometí a tu abuelo Abraham, voy a hacer de ti una gran nación y voy a darte una tierra y de ti, de tu descendencia, todo el mundo será bendecido. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en el gran hambre de 7 años que ocurrió no solamente en Egipto, sino también en Canaán, Jacob y sus 11 hijos y sus familias hubieran muerto? Porque eso fue lo que estaba en juego. No era como hoy que uno tiene la heladera, el freezer y la obra social y todas esas cosas. Cuando había hambre, la gente moría. ¿Por qué Dios hizo todas estas cosas? Lo hizo para cuidar del pueblo de Israel, para cumplir con las promesas que había dado a Abraham, Isaac y Jacob, y para salvar la vida del pueblo de Israel. Eso fue el propósito. Todas esas cosas horribles que vivió José, Dios tomó todas esas cosas malas y los usó para bien. En la vida de José, porque ahora era el rey hasta que murió a los 180 años de ser el hombre segundo más poderoso en Israel, después de 30 años de preparación horrible. Pero Dios lo utilizó para proteger a su pueblo Israel. Si no hubiera hecho eso, Dios hubiera sido mentiroso. Si no hubiera hecho eso, Israel no hubiera existido. Si no hubiera hecho eso, Jesús no hubiera nacido. Y si no hubiera hecho eso, vos estarías en camino al infierno. Dios sabe encaminar las cosas a bien. ¿No es así? Es increíble la historia. A mí, en este momento llego acá, estoy como, quiero decir aleluya, ¿no? Pero somos bautistas. ¡Amén! ¡Mire lo que Dios puede hacer! ¡Es increíble! Y no lo hizo solamente con José, lo puede hacer con vos. Y lo hace con vos. Pero te pregunto, si en tu vida cristiana tenés que vivir que todos alrededor te rechazan. No tenés amigos porque estás siendo fiel al Señor. ¿Crees que Dios es soberano y puede utilizar todo eso para bien? Pregúntate bien, es muy importante. Muy importante entender que Dios es soberano para tomar la decisión correcta. Si comunicas a tus amigos la revelación del Señor y rechazan la revelación y rechazan a ti, aunque se va a cumplir, como en el caso de José, ¿estás dispuesto a seguir predicándolo, creyendo que Dios reina y es sobre todas las cosas? Si terminas en un trabajo donde nunca terminaste de trabajar, no creo que vas a terminar en esclavitud, pero quizás casi. Si Dios te pone en ese lugar, ¿estás dispuesto a servir no al hombre, sino a Dios, creyendo que Dios puede hacer algo grande de tu vida? Si una mujer viene a seducirte, o un varón viene a llevarte a donde no debes ir, ¿estás dispuesto a decir no? Es placer hoy, todo el mundo lo hace. No hay consecuencias, aparentemente. Mis amigos me animan, pero Dios me dijo que no. Yo iba a esperar hasta que estoy casado con un buen muchacho creyente, una buena chica creyente, y voy a disfrutar de un lindo matrimonio como Dios lo tenía planificado. ¿Crees que Dios es soberano para hacer eso? Y si te acusan falsamente y no puedes defenderte, destruyen tu testimonio, la gente piensa mal de vos, alguien quiere hacerte mal y lo hacen, ¿podés confiar que Dios va a mostrar quién es fiel y quién no en su tiempo? Porque lo hace. José fue exaltado a los 30 años. Reinó bajo el faraón hasta los 110 años. Dios fue glorificado, Israel fue preservado. Israel después tenía su sector allí en Egipto. Estaban allí por 430 años. Fueron los 12 hijos de Jacob. Y cuando se fueron el tiempo de Moisés, fueron 2 millones que volvieron a tomar la tierra prometida que el Señor les había dado. Dios sabe encaminar a bien las cosas. ¿Pero qué vas a hacer vos? Toda esta semana vamos a hablar de la soberanía de Dios. Tenés que creer, jóvenes, tenés que poner en tu corazón, basado en la palabra de Dios, la convicción de que Dios es soberano. Sí, parece que Él está perdiendo hoy, no está perdiendo. Lee Apocalipsis, Él es Dios. Él está glorificando a su nombre en este momento, mostrando su misericordia y después va a mostrar su justicia. Pero Él es Dios, Él está reinando hoy. Y segundo, en tu vida vas a vivir todas estas cosas en alguna forma. La vida es cruel, quiero decirles. Ay, ¿por qué tener que decir eso a los jóvenes? Porque es así. Todo alrededor tuyo son pecadores y en tu banco también hay un pecador. La vida no es fácil. Y hay injusticias y hay cosas difíciles. Y vivimos en un mundo hostil al Señor. Pero Dios quiere que tomes decisiones en el medio de esas dificultades, confiando en la soberanía de Dios. Aunque vos no lo entendés, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Qué vas a hacer en esos momentos? ¿Vas a llevar la convicción que Dios sabe lo que está haciendo? Siempre volví a pensar en José. Y lee esos capítulos cuando tiene oportunidad. Esto fue relámpago, ¿eh? Eso es el relámpago más lento que he visto, pero fue un relámpago. ¿No? Fueron 14 capítulos que... Vamos a orar. Señor, te damos gracias por los jóvenes que están presentes. Aún en esta edad han vivido algo de lo que hemos hablado hoy. Ya saben lo que es algunos sentir rechazo, ser acusado falsamente o haber predicado y ser rechazado por eso. Muchos ya han vivido esas cosas y saben de que lo que estamos hablando es verdad. Y Señor, la vida no es fácil cuando vivimos esas cosas y más estando no casados, sino solteros y jóvenes tratando de entender el mundo en el cual vivimos. Pero una cosa que nos ayuda mucho es llegar a la convicción de que tú eres el Rey soberano sobre todas las cosas. Y que no importa lo que nos pasa, solo quieres que seamos fieles a ti y tú vas a obrar. Tú vas a exaltarnos cuando tú quieres. Y tú vas a glorificarte a ti mismo por medio de nosotros, aún en los momentos difíciles. Así que, Señor, mi pedido en esta noche, en el primer mensaje de este campamento, es que comiences a poner en el corazón de cada joven la convicción fuerte de que tú eres rey soberano sobre este mundo. Y tú eres rey soberano sobre nuestras vidas. Y que podemos confiar en ti. Cuando no entendemos, podemos saber que tú sabes lo que estás haciendo. Y cuando sufrimos por los pecados de los que están alrededor, sabemos que tú eres más grande. Y que tú puedes tomar todas las cosas y hacer que ayuden a bien a nosotros que amamos a ti y que estamos llamados a la salvación conforme a tus propósitos. Pedimos que tu Espíritu graba estas verdades en nuestros corazones en esta noche. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.